Mi nombre es Juan Manuel Politei, soy médico neurólogo de adultos, trabajo actualmente en la Fundación Spine y tengo una experiencia de más de 20 años siguiendo y tratando pacientes con enfermedades Fabry. Por esto me gustaría darles la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a abordar el manejo y el tratamiento del dolor en los pacientes con enfermedades Fabry. Recuerden que para explicar los mecanismos generadores del dolor en estos pacientes, debemos tener presente la diferencia entre los conceptos de dolor nociceptivo y dolor neuropático. El tratamiento de estos tipos de dolor va a ser diferente, de ahí radica la diferencia entre conocer y dividir estas dos formas de expresión del dolor. Recuerden que el dolor nociceptivo o dolor fisiológico es la expresión de inflamación luego de un daño y tiene una función que es la función de alarma, de avisarnos que un tejido está sufriendo daño y de esta manera protegerlo. Siendo que el dolor neuropático expresa el daño del sistema nervioso periférico y es un dolor que, de tender a la cronicidad, no va a ser útil y va a generar una alta morbilidad en los pacientes. Las manifestaciones clínicas en la enfermedad de Fabry pueden dividirse en dos formas fenotípicas, lo que conocemos como acroparestesias o lo que también hemos denominado los hormigueos molestos o disestesias. Recuerden que esta es la forma de expresión común donde el paciente va a sentir hormigueos, pinchazos en las manos, en los pies, en forma constante. Por otro lado, la segunda forma de expresión son las crisis de dolor neuropático. Estas que son las reales crisis discapacitantes habitualmente son el resultado de los cambios de temperatura, sea corporal o ambiental, la realización de ejercicios o, básicamente, periodos febriles. Después de describir habitualmente estos síntomas y mecanismos relacionados con la generación del dolor y la disautonomía, hay que hacer referencia a que la afectación de las fibras de pequeño calibre es solo una parte, ya que en realidad hoy sabemos que el origen del dolor está centrado en lo que llamamos el ganglio de la raíz dorsal. Las formas fenotípicas de expresión en Fabry pueden dividirse en la forma clásica, que es la forma de expresión temprana, con compromiso en los chicos, desde la pediatría, compromiso multisistémico, actividad enzimática muy reducida, o las formas tardías, las formas del adulto, que tienden a básicamente comprometer el sistema cardiovascular o la función renal. Es muy importante entender que el dolor neuropático en Fabry solamente se va a expresar en la forma clásica, siendo que cualquier paciente con una forma tardía podría tener dolor neuropático, pero de alguna manera debemos buscar otra causa que lo explique, ya que no se ha demostrado en la actualidad daño al sistema nervioso periférico en las formas tardías. Muchas veces nos encontramos con muchos pacientes que nos dicen que pasado los años su dolor tiende a disminuir. Si bien esto no es constante, se ve en una minoría de los pacientes, sabemos por experiencias de otras enfermedades que el paso de los años finaliza en una degeneración progresiva de los axones. De esta manera los impulsos nerviosos no pueden ser llevados desde el nervio periférico a través del asta de la raíz posterior, subir por el haz espinotalámico a la corteza sensitiva. Es decir, cuando un paciente con enfermedad de Fabry empieza a notar ausencia de dolor, nos habla de un daño irreversible al sistema nervioso periférico, lo cual no es algo que nos asocia a buen pronóstico. Una forma simple de evaluar, cuantificar el dolor en los pacientes con Fabry puede ser el uso de técnicas neurofisiológicas. Claramente, la forma más común es a través del test de cuantificación sensitiva. Recuerden que este test es un test de umbrales donde vamos a poder medir la capacidad de las fibras nerviosas periféricas de sentir cambios de temperatura. Pero en la práctica lo que utilizamos son las escalas, escalas simples que evalúan el dolor no a través de una escala visual análoga que lo mida de 1 a 10, sino a través de algunas escalas donde vamos a poder evaluar el dolor en forma numérica y su interferencia en la calidad de vida, en la capacidad de sueño, de la relación personal. Es importante reconocer que en los últimos años disponemos de escalas específicas, ya que por muchos años utilizamos otras escalas que no eran específicas para nuestra enfermedad. Los tratamientos para la enfermedad de Fabry y el dolor puntualmente los podemos dividir en un tratamiento específico y un tratamiento de sostén o sintomático. El tratamiento específico lo vamos a hacer a través del uso de la terapia de reemplazo. Ustedes saben que en la actualidad, en nuestro país, tenemos aprobadas dos formas de terapia de reemplazo enzimático. La que conocemos como agalsidasa beta, licenciada en su dosis de 1 miligramo por kilo cada 14 días, o la forma de agalsidasa alfa, con una dosis licenciada 5 veces menor, de 0.2 miligramos por kilo. Como les dije, en Argentina están aprobadas las dos terapias de reemplazo, al igual que Europa, al igual que Asia, pero cabe la pena destacar que en Estados Unidos solamente la FDA ha aprobado a la agalsidasa beta. Recientes reportes nos muestran la aprobación en otros países de la pegunigalsidasa alfa, pero a enero del 2024 en Latinoamérica no se encuentra aprobada y puntualmente en la Argentina no hay ninguna aprobación por parte de ANMAT. Los estudios clínicos con el uso puntualmente de agalsidasa beta han demostrado que el inicio temprano, sobre todo en pacientes menores de edad, se asocia un buen pronóstico, logrando restablecer la funcionalidad de las fibras. Muchas veces el inicio tardío en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí?, va a enlentecer esta evolución. En realidad no va a lograr un efectivo tratamiento, pero siempre hacemos alusión a que el tratamiento debe ser temprano y no solamente con tratamiento sintomático. Volviendo a este punto, ¿cuál es el tratamiento sintomático que hemos recomendado en las guías internacionales? Los hemos dividido, como otras guías, en tratamientos de primera, segunda y tercera línea. Tratamiento de primera línea, como tratamiento adyuvante sintomático, es el uso de carbamazepina, el uso de gabapentina, de pregabalina. De esta manera podemos acceder a canales ectópicos que están abiertos y son los que emiten las señales de dolor. Ante estos tratamientos, si no lograran ser de todo efectivo, utilizamos los tratamientos de segunda línea, donde aparece la posibilidad de opiáceos menores, como el tramadol o la codeína. Como tercera línea y en casos muy excepcionales, hemos utilizado parches de lidocaína, parches de buprenorfina, y es importante hacer hincapié en que en la actualidad empiezan a aparecer algunas experiencias positivas con el uso de cannabinoides, pero como les digo, siempre en forma excepcional. Espero que les haya resultado útil este resumen sobre el abordaje, el manejo de la neuropatía por enfermedad de Fabry. Les mando un gran saludo y ya saben dónde podemos encontrarnos. Muchas gracias.